Psicología Hoy esta noche nos vamos a ocupar de la orientación sexual y de los datos que aportan algunas investigaciones sobre los factores biológicos que explican la homosexualidad masculina. Los laboratorios de la Facultad de Psicología de la UNED y más en concreto los laboratorios del Departamento de Psicobiología están desarrollando diversas líneas de investigación sobre conducta y orientación sexual. Hoy uno de los profesores de este departamento, Francisco Claro Izaguirre, quiere compartir con nosotros algunas de las cuestiones que los estudiosos y científicos se plantean acerca de este amplio y complejo campo de investigación. A Francisco Claro le va a acompañar el catedrático de Psicobiología de la UNED, Antonio Guillamón. Con ellos les dejamos.
Buenas noches. Hoy vamos a hablar de una cuestión que se titula Bases biológicas de la orientación sexual. Fundamentalmente hablaremos de orientación sexual masculina y de bases biológicas, discutiremos sobre bases biológicas de la homosexualidad masculina. Pero antes de entrar en faena, quisiera decir que estoy muy contento de poder volver a salir, bueno, yo y mis compañeros por Radio 3, a pesar de que tenemos un horario un poco raro, pero fíjense ustedes, o fijaos vosotros, Juan de Pablos, que lleva 20 años en Radio 3, y ha tenido estos horarios y otros más complicados. En fin, igual alguien preferiría estar oyendo Flor de Pasión que a nosotros, pero en fin, quería decir eso, que estoy muy contento de volver a salir por Radio 3. Bueno, los datos que existen acerca de que la orientación sexual, o concretamente la orientación sexual en los varones, pueden estar biológicamente determinados, proceden fundamentalmente de tres grupos de investigación que ahora voy a resumir. El grupo de Günther Dörner, del Instituto de Endocrinología Experimental de Berlín, sostiene que deficiencias en dos enzimas que voy a nombrar, pero que, en fin, que tienen nombres esotéricos, que son la 21-hidroxilasa y la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, producen un incremento en la producción suprarrenal de andrógenos, que se puede además multiplicar si se combina con estrés prenatal, que tiene como efecto en fetos femeninos una masculinización parcial del cerebro, y en fetos masculinos tiene el efecto de inhibir la función de los testículos produciendo una secreción disminuida de andrógenos testiculares fuertes, de testosterona y de hidrotestosterona. Según el grupo de Dörner, esas deficiencias enzimáticas, que estarían genéticamente programadas, tenderían a producir mujeres homosexuales y hombres homosexuales. Ese es el dato. Ese es el dato y esa es la teoría de Dörner. Otro grupo de investigación que ha tratado de este asunto es el equipo de Dean Hammer en el Laboratorio de Bioquímica del Instituto Nacional del Cáncer de los Institutos Nacionales de la Salud en Estados Unidos, en Bethesda, en Estados Unidos. El grupo de Dean Hammer lo que ha encontrado es que la probabilidad, en estudio de familias, ¿no? Este es un genetista, lo que ha encontrado es que la probabilidad de que un hermano, de que un gemelo de otro gemelo homosexual, la probabilidad de que este segundo gemelo sea homosexual es muy superior que la que hay de ser homosexual en la población. Digamos que, como se sabe, bueno, desde los trabajos de 15 y así, aproximadamente hay un 5% de varones homosexuales, ¿no? Entre un 5 y un 10. Bueno, pues los trabajos de Hammer y de otra gente han encontrado que si un hermano gemelo es homosexual, la probabilidad de que el otro también lo sea es el 50%. Bien, eso se sabía. Lo que Hammer rastrea en los estudios de familia y lo que llega a la conclusión es que la homosexualidad, el rasgo este de homosexualidad procedería de la rama materna, y él concentra sus estudios al venir de la rama materna en el cromosoma X, que como todos sabéis, o como todos ustedes saben, es el cromosoma sexual que se hereda de la madre. Bueno, no voy a insistir más en este asunto, solamente la idea quizás sería que Dean Hammer encuentra que un rasgo como la homosexualidad masculina se concentra en determinadas familias y por ello le supone una base genética. Y la tercera línea de investigación que voy a citar aquí ahora mismo es el trabajo de Simon Levy, que es un neurobiólogo pues muy importante, que él había dedicado su carrera fundamentalmente al estudio del sistema visual, había trabajado con Juvel y Wiesel, premios Nobel, ¿no?, por su trabajo sobre el córtex visual. Y este hombre, en un momento de su carrera, pues decide investigar otras cosas, ¿no? Y él trabaja en el Instituto Sal de San Diego. Y este hombre, pues lo que encuentra en el año 92 es que, al estudiar cerebros de varones homosexuales muertos por SIDA y compararlo con cerebros de varones heterosexuales, una parte de la muestra también muertos por SIDA y otra parte muertos por otras razones o por otras causas, morirse no es razonable en ningún caso, se muere uno por una causa, no por una razón, pues lo que encuentra Simon Levy es que una región del cerebro, que concretamente es el núcleo intersticial del hipotálamo número 3, su nombre esotérico, pero bueno, que está, digamos, en el hipotálamo, que es una región que tiene que participa en la regulación de las conductas reproductoras, pues tiene un tamaño diferente en los varones homosexuales que en los varones heterosexuales. Concretamente es más pequeño en los homosexuales. Y además, ese núcleo resulta que también es diferente entre varones y mujeres. Las mujeres normalmente lo tienen más pequeño que los varones. De manera que Simon Levy lo que muestra es que en los varones homosexuales el tamaño de ese núcleo es comparable o similar al de las mujeres y significativamente más pequeño que el de los varones heterosexuales. Bien, ese es el dato. Simon Levy, en su explicación de sus datos, lo que sostiene es que, bueno, que hay una diferencia biológica en el cerebro de los varones homosexuales y de los heterosexuales, y bueno, y que esa diferencia puede ser la causa del comportamiento, o bien puede ser que el comportamiento sea la causa de esa diferencia en el cerebro, o bien que sean pues dos variables que correlacionan y que haya una causa común a ambas. Bien, esos son los datos. Tengo aquí conmigo un invitado ilustre, que es mi amigo el profesor Antonio Guillamón, que es catedrático de psicobiología en el departamento de psicobiología de la UNED. Es un hombre que ha dedicado pues una buena parte de su carrera científica al estudio de las diferencias en el desarrollo, al estudio del desarrollo de las diferencias en el sistema nervioso y en el comportamiento entre machos y hembras. Y lo he traído aquí porque es un hombre que sabe mucho de estos temas y porque además se puede hablar con él, ¿no? Y se explica muy bien. Profesor Guillamón, ¿a ti qué te parecen estos datos que acabo de citar y en fin, desde tu experiencia y desde tus lecturas?
Bueno, vamos a ver, Paco. Es decir, tú has presentado tres líneas de investigación fundamentales con humanos. Es decir, la experiencia que yo tengo, es decir, y que hemos compartido en varias publicaciones los dos, es con animales de laboratorio, pero los animales de laboratorio se utilizan para crear modelos que luego son utilizados para humanos. Y esto sucede lo mismo, a nadie nos extraña si esto se utiliza para investigar si una sustancia farmacológica pues es activa y puede prevenir una infección o lo que sea. En ratas eso no llama la atención, pero cuando ya se utiliza el cerebro y dice, no, el cerebro es aparte, no, el cerebro funciona con los mismos principios tanto en una rata, en un mono, como en una como en un humano. Por lo tanto, los modelos lo que nosotros hacemos es producir modelos que luego pues han sido en algún punto pues corroborados, especialmente por un grupo que no has mencionado, que es el de SWAP.
Ajá, sí.
Y que entraría dentro de los dijéramos aquellos que se centran en el estudio del cerebro, contabilizando neuronas y estudiando sistemas, junto con Levy.
Eso es. Desde tu perspectiva de estudioso de estos asuntos con modelos animales y probablemente sin plantearte pues el tipo de cuestiones o la proyección política, bueno, luego hablaremos también de tu opinión sobre eso al hilo del artículo que publicaste el verano pasado en El País, ¿no? Pero que yo, en fin, me trabajo contigo y sé que la gente que trabaja en modelos animales normalmente pues bueno, pues está ahí estudiando los problemas a fondo y con unas, digamos, con unas garantías y unas exigencias de rigor que, en fin, que no están atados por cuestiones políticas de la influencia que va a tener esto en la opinión pública o en el legislador o tal, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde tu punto de vista de investigador de un modelo concreto de desarrollo de diferencias en el sistema nervioso en animales, estos datos que hemos presentado, ¿a ti te parece que, bueno, pues que se ajustan a lo que desde los modelos animales y desde las líneas de investigación estas que pueden tener pues desde principios de los 60 hasta la actualidad? En fin,
se ajustan, pero el tema es que son datos de un puzzle bastante complicado. Y claro, si uno pues acepta lo que dice Hammer y toda la parte, pues evidentemente pues datos hay de que puede haber algo que es genético, que por otra parte, está relacionado con lo que nos está diciendo Dorner. Pero el tema de Dorner, el tipo de mutación del que él habla y que puede llegar a producir, vamos a aceptarla a Dorner, lo que dice Dorner, pues homosexualidad en hombres y mujeres, se sabe que son mutaciones heterocigóticas de genes activos de tipo de recesivo y que por lo tanto no se consideran enfermedades. Y esto es una cosa que quiero que quede claro. Y por otro lado está el cerebro, que sería la consecuencia, lo estudian la consecuencia de lo que hacen los genes mueven las hormonas y las hormonas mueven al cerebro cuando se está desarrollando. Entonces, ¿qué credibilidad tienen para mí los estudios del cerebro? Pues sí, me parece que son importantes, pero tienen problemas graves. Vamos a ver, primero, el tema de Levi. En el tema de Levi hay problemas metodológicos que hacen que sea muy difícil es posible que el dato sea cierto, pero que hace muy difícil que uno termine aceptando que eso es la homosexualidad. Por otra parte, hay otros grupos como el de Schwab que luego hemos mencionado, hemos estado hablando, en el cual hace una nueva reestructuración del área preóptica. ¿Y de qué núcleos? Porque son muchísimos núcleos los que hay ahí, no vamos a entrar con orden, eso sería hacer perder el tiempo al aquí entre nosotros dos y a los que nos escuchan. Es decir, hay una nueva reordenación de esos núcleos. Entonces, desde luego yo no puedo explicar la homosexualidad porque haya diferencia en un núcleo, y menos en el sentido en el que lo pone Levi. No solamente por los motivos metodológicos que tiene. Y voy a señalar algún detalle. Primero, los cortes que se están haciendo cerebrales son del... Porque claro, hay que estudiar el cerebro. Entonces hay que cortarlo con un microtomo, etcétera. Son finísimos. Es muy difícil el calibrar las cosas. Y contaros, las tinciones que se están utilizando son pues realmente muy... ya antiguas, muy sólidas, pero antiguas, y hay poca imaginación, evidentemente, pues porque hay poco, están trabajando con humanos y no hay una disponibilidad muy grande de cerebro para este tipo de cosas, y hay que aprovecharlos al máximo. Pero desde luego yo no me creo que porque en un núcleo sea diferente y se parezca precisamente al de la hembra, en el del varón, el del varón se parezca al de la hembra, que eso correlacione con la homosexualidad, y yo expliqué ahí la homosexualidad, porque yo no comprendo que el cerebro actúe teniendo un núcleo una función, otro núcleo otra función y otro núcleo otra función, y sobre todo en conductas tan complejas como es la conducta sexual y algo que es complejísimo, que es la orientación sexual. Por lo tanto, creo que son datos de un puzzle. Yo veo el tema mucho más como sistemas cerebrales, no núcleos.
Sí.
Sistemas cerebrales. Es decir, sistemas cerebrales que se diferencian de tal manera que se diferencian prenatalmente, es decir, durante la gestación, y luego después de la gestación, posiblemente, y siguiendo los datos de los laboratorios de Schwab, hasta los 12 años.
Una pregunta te quiero hacer antes de que sigas. En relación con lo de los modelos animales. En animales, ¿Cuál es el modelo de homosexualidad? Es decir, tenemos muy claro, bueno, pues que los modelos de diferenciación sexual del cerebro pues son claros, ¿no? Los machos tienen el cerebro de una manera y las hembras de otra, pero a nivel conductual, cuando decimos
que no hay, estamos... no hay un modelo de homosexualidad en animales, lo hay claramente, porque los tratamientos que hacemos con los animales, lo que hacemos es invertirlos. Y yo no creo que un homosexual sea un invertido, que es lo que en cierto modo está diciendo Levay. Levay está diciendo, el núcleo X del área preóptica del homosexual es más pequeño que el del varón heterosexual, y se parece, por lo tanto, al de la mujer. En cierto modo está cogiendo una teoría antigua y periclitada que considera que la persona que tiene una orientación homosexual es un invertido.
Sí.
Y tal como trabajamos en el laboratorio, y ahora vas a contestar la pregunta última que me hacías, pues como lo que hacemos es producir inversiones, pues es muy no te puedo hablar de modelos homosexuales. Hombre, te diría que me voy a llevar en este caso el agua a mi molino. Creo que el único algo que se parezca a un modelo de homosexualidad en animales, pues lo ha proporcionado un trabajo de Santiago Segovia, de nuestro propio departamento, pero es decir, no estudiando precisamente la conducta copulatoria, sino conductas en animales relacionadas con la reproducción y cómo se va comportando el animal en su actitud parental. Concretamente, pues ha demostrado que ratas tratadas con unos tipos de fármacos inhibiendo concretamente o estimulando el canal de cloro por el receptor de GABA, pues ha hecho que machos realicen conductas que no son realmente invertidas, pero no son tampoco las propias del macho.
La más frecuente, sí.
La más frecuente. Por eso yo te diría que si me tuviera que ir a la literatura, el trabajo que para mí tiene más credibilidad es el de Santiago Segovia y los que aparecen con él como coautores.
Tú entre ellos.
Yo entre ellos, sí, pero un poco de humildad de no autocitarme aquí, ¿no? Pero en los otros casos es, y tú mismo lo has visto y has hecho experimentos, es decir, si tú castras a un animal recién nacido, por ejemplo, a un macho, y a una hembra, pues la androgenizas, cuando son adultos, si pones a la hembra en contacto pues con otras hembras, intentará montarla y realizará las mismas, intentará copular. Y el macho castrado, recién nacido, y luego tratado con hormonas, y son experimentos tuyos que están publicados
No se han llegado a publicar, pero fíjate, lo que yo he visto...
Bueno, algunos tuyos de estos sí se han publicado, pero con lesiones, en el cual añadían lesiones. Son experimentos también antiguos, pero... Lo que me refiero a la parte hormonal, pero lo que tú añadías eran las lesiones cerebrales en algunos sitios. Lo que sucede es que en estos casos lo que haces es invertir. Y eso no es un homosexual para mí. Para mí una persona que tiene una orientación homosexual es otra dimensión más en la naturaleza. Lo mismo que hay heterosexuales, hay homosexuales.
Fíjate, yo en el laboratorio lo que he visto... No lo he publicado, ¿no? Bueno, tú lo sabes. Ni siquiera castrándolos de pequeños. A una rata adulta, a un macho adulto, le pones estrógenos y progesterona y monta lo que le pongas, ¿no? Si le pones un macho, monta al macho. Si le pones una hembra, monta una hembra. Una frecuencia elevadísima, además, ¿no?
Sí, pero es que eso rompes por completo. Y yo creo que aquí deberíamos devolver a lo que a mí me parece que es el punto clave para entender esto. El punto clave para entender esto es lo siguiente. Voy a empezar de en humanos, pero voy a pasar a animales, que es el más sencillo. En humanos sabemos que hay tres tipos fundamentales de orientación sexual. No voy a hablar de identidad, sino orientación. Heterosexual, homosexual y bisexual.
Eso es.
Bueno, el quicio para entenderlo todo es la bisexualidad. Y para entender la orientación sexual, el quicio está en entender que no entendemos la bisexualidad. ¿Qué es la bisexualidad? En los mamíferos, incluido nuestra especie, inicialmente somos bisexuales y tenemos la capacidad de producir todo un sistema genital, es decir, reproductor, interno y externo, masculino o femenino. Pero genéticamente, un ovotestis indiferenciado va a diferenciarse por influencia genética en testículo o en ovario, y entonces se va a desarrollar todo en dirección de macho o en dirección de hembra, con las orientaciones heterosexuales. Bien, eso mismo que ocurre en el tracto reproductor ocurre en el cerebro. Y entonces, por eso, es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? Si inicialmente el cerebro, cuando se está formando y cuando está siendo influido por las hormonas gonadales, desde mi punto de vista, lo que se está produciendo es que en un organismo que incluido, y esto estoy hablando ahí para nuestra especie, aunque esté especulando un poquito, es decir, que es inicialmente bisexual, se están produciendo restricciones. Y en el desarrollo se producen restricciones en el varón que va a ser, voy a hablar de macho porque al fin y al cabo estoy hablando de animales, de mamíferos en general, ¿no? En el macho se le va, esas restricciones van a ser evitar que se exprese en él la conducta femenina. Y el facilitar que se produzca la conducta masculina. Y en la hembra, todo lo contrario. Esto lo tenemos publicado Santiago y Segovia y yo, Segovia y yo, Entonces, son ese tipo de restricciones las que se van produciendo. Pero esas restricciones nosotros las podemos romper en un adulto. Podemos romperla en el, por ejemplo, pues produciendo lesiones cerebrales. Y entonces que se comporte de otra manera. Y farmacológicamente, como nos acabas de decir. Por lo tanto, el quicio para entenderlo todo es la bisexualidad. Y pensar que se van produciendo restricciones. Y que hay que esas restricciones van a formar dos dimensiones diferentes, que es la dimensión heterosexual, pues masculina, la femenina, y luego otra que no sabemos cómo ha jugado ahí el tema de restricción o no restricción, que es la de la dimensión pues homosexual.
Tenemos ya poco tiempo, y entonces quisiera solamente citar un párrafo tuyo en el artículo que publicaste en el diario El País el 9 de junio del año pasado. Dices, el cerebro sexualmente diferenciado aprende conductas, estrategias, modelos correspondientes a su dimensión sexual. Debo añadir que se sabe poco acerca de si el aprendizaje puede romper el patrón morfofuncional de cada dimensión, y si lo hace, en qué condiciones. Y luego añades a continuación, a estas alturas, algún lector se puede preguntar dónde está la libertad en la conducta sexual. En mi opinión, la libertad o autonomía personal, en mi opinión me refiero a la opinión de Antonio, que es el que firma esto, ¿no? En mi opinión, la libertad o autonomía personal no se produce en la elección de la dimensión sexual. Es decir, creo que en este artículo tú dices muchas cosas, ¿no? Pero una de las que dices es que no hay libertad personal a la hora de elegir si a uno le van a traer los caballeros o le van a traer las señoras,
sí, estoy
o
convencido.
Ambos.
Estoy convencido, exactamente igual que no hay libertad personal para decir, porque es, el cerebro se ha formado así. Lo mismo, estoy convencido que no hay libertad para tener hambre o no tener hambre. Es decir, lo que sí hay libertad es para decir... como o ayuno, o me voy a comer una merluza cosquera o me voy a tomar un bistec. Es decir, para eso hay libertad, pero para sentir hambre no hay libertad.
Sí, bueno, si eres feo, bajito y pobre, sí, ni siquiera hay libertad para una merluza cosquera.
Sí, bueno, pues bien. Con respecto al otro, es decir, al tema si el aprendizaje puede moldear esto, aquí faltan estudios. Aquí faltan estudios y no podemos no puedo decir más. Lo único que podría añadir es que según los trabajos de SWAP, por lo menos hasta los 12 años, se va produciendo diferenciación sexual del cerebro, al menos en un núcleo, que es el que la estudia. Pues podríamos decir que el aprendizaje pudiera intervenir y que de alguna manera. Esto lleva concretamente a que, por lo menos en los Estados Unidos, en los grupos homosexuales, por ejemplo, estén divididos grandemente entre los que creen que es una decisión personal y cogido sociológicamente y los que creen que hay un determinismo biológico.
Sí.
Pero yo creo que en la naturaleza no se dan las dos cosas, sino que se da una interacción.
Sí.
Y posiblemente pues se monte una predisposición, lo mismo que hay en la heterosexualidad, y luego el ambiente pues lo termine de completar.
Pues se nos acaba el tiempo, pero se nos ha acabado. Antonio, muchas gracias.
Bueno, gracias a ti y por darme esta oportunidad. Y además, siempre hablar de estos temas, pues yo creo que es interesante.
Es importante.
¿No?
Muchas gracias. Buenas noches y adiós.
Las bases biológicas de la orientación sexual. A este asunto nos hemos acercado hoy con la ayuda de los profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED, Francisco Claro y Antonio Guillamón. Ambos, muchas gracias por sus interesantes aportaciones al programa. Y antes de despedirnos ahora, solamente decir a todos los interesados que el artículo de Antonio Guillamón, al que se ha hecho referencia en el programa, se publicó en el diario El País el 9 de junio de 1998. Su título, Homosexualidad, Lenguaje, Biología y Legislación. Y por parte de Psicología Hoy, nada más. Les esperamos el jueves que viene a partir de las 12 de la noche. En la UNED llega ahora la revista de educación. Buenas noches.